pa tu bolsillo.
Guanachona, 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 guanachona.
Muy buenos días, tengan todos los hombres libres en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, de nosotros, que nos pertenece por haber nacido algunos ahí y otros por haber nacido acá, y seguir diciendo todavía que soy cubano, cuando tú sabes perfectamente que con 19 años no se puede ser cubano si tus padres tienen ya 80 y vinieron en el 62. Es imposible, no se puede hacer eso. Pero me pone muy orgulloso y me hace sentir muy bien que, por ejemplo, May Vázquez, un compañero que trabaja con nosotros, conozca al cabeza de bombillo de la mesa redonda y sea el que te pone al día con lo que quién está haciendo esto y quién no lo está haciendo. Hoy va a ser un revoltillo especial porque la semana pasada salió en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con nombre en inglés y falta de ortografía, algo sobre la aviación en Cuba y, por supuesto, una vez más se culpa al bloqueo, embargo o como quieras llamarle, que no es otra cosa que el cerebro descabellado de personas que quieren quedarse con todo, y eso siempre tiene su swing, pero diciendo que están construyendo algo como que el socialismo, una cosa así. Este revoltillo especial de hoy, mi nombre es Gilberto Bosco Reyes García, estoy acompañado por Antonio Mario Simón Sánchez Fuente, ingeniero de sonido, un tipo que de verdad conversar con él da mucho gusto, porque una persona que le gusta de viajar, eso es importante, viaja, conoce lugares. ¿Qué me vas a decir? Dime.
De Hialeah a Kendall viajo.
¿De Hialeah a Kendall? No, pero tú viajas más. Tú conoces, por ejemplo, la Florida casi completa. Sobre todo Central Florida, que es muy importante. Bueno, Antonio Mario, Simón Sánchez Fuente está con nosotros. Y, por supuesto, el productor de este programa, el señor Pablo Danilo Fuentes Viñoli, un hombre que, además de la pesca, es conocedor de muchísimas cosas más muy interesantes que... No tan interesante como la de Pepe Forte. Por cierto, le vamos a poner hoy una música. Vamos a usar una música para este programa que Pepe Forte gusta de ella, la disfruta muchísimo y, por supuesto, la vamos a compartir con ustedes. Bueno, Antonio Mario, Pablo Fuentes y Gilberto Bosco están aquí para, de alguna manera, hacer un pequeño recuento de esta noticia que salió la semana pasada en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con nombre en inglés y falta de ortografía. Y desenmascarar un poco, desenmascarar completamente, es lo que intentamos por lo menos. El teléfono de nosotros, si nos quieres llamar, el 305-437-7118, 305-437-7118, tenemos un email también, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Estamos en... Perdón, en Sirius XM, al canal 153, ahí nos puedes escuchar. Hoy no vamos a hacer Facebook Live por dificultades técnicas, así es como decimos. Muy bonita la camisa, Pablo Fuentes, la camisa de los pescaditos. Tiene mucho swing. Yo espero que no la vuelvas a usar o que no la hayas usado anteriormente. Eso es pasaporte cubano. Ah, no, es pasaporte americano. Ah, mira tú, me ha acabado de mostrar su pasaporte americano. Como dice Piri Ramírez de Estenoso, el águila, me decía así cuando sacó el pasaporte, lo palmeaba y me decía, mira, el águila, con esto voy a todos lados. Eso es una maravilla. Bueno, la semana pasada, no es el boniato, además, no, y con el precio que tiene, menos todavía. Bueno, vale lo que un boniato. La semana pasada, en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con nombre y lengua, ortografía, salió algo que decía... unos 40.000 pasajeros se dejarán de transportar hacia diciembre por medidas de Estados Unidos contra la aviación cubana. Medidas de Estados Unidos contra la aviación cubana. Decidimos hacer este programa hoy porque había que buscar, había que investigar. No somos como ellos. La semana pasada lo hablamos, el viernes, de Mariela diciéndole a Piñera, ofendiendo a Piñera. Me da mucha gracia cuando ellos se ponen bravos y cuando este muchachito, el puesto adeo, Canel, el perro él, dice que no va a decir más coyuntura porque lo que han hecho es burlarse de él. Eso me gusta mucho porque reconocen. Y ahora contra eso nadie se puede. O sea, contra el humor nadie puede. Nadie queda de pie. Dice, estas medidas son pruebas fehacientes del recrudecimiento y agresividad del bloqueo económico, comercial y financiero sostenido, escuchen esto, por casi 60 años en contra de nuestro país. Yo les pregunto a ustedes, ¿en 60 años ustedes no han resuelto ese problema todavía? Medio complicado eso, ¿no, Simón? Tú tienes 60 años para resolver un problema. Siempre recuerdo aquel bloqueo, que sé si fue bloqueo de verdad, que hizo Stalin con Alemania Occidental. Y los norteamericanos hicieron una cadena de aviones que diariamente volaban. Yo, los americanos ya no podían más, ¿sabes? Por suerte, nada más que duró un año. Parece mentira, ¿no? En un año y lo resolvieron los americanos. Empezaron a volar y a volar y a volar. Y al final empezaron a bombardear Alemania Oriental con caramelo, chocolate. Y la gente empezó a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se pasa esto? Ustedes saben cómo comenzó todo lo de la aviación. Y entonces, después de leer esto, que lo escribió Susana Antón Rodríguez, una muchachita muy joven, muy simpática, que dice esto, y dice que la cubana de aviación ha sido notificada por parte de empresas arrendadoras de terceros países del cese de contratos de arrendamientos ya suscritos, lo que ha provocado la cancelación de vuelos internacionales a los destinos de Santo Domingo, México, Cancún, Caracas, Puerto Príncipe, Fort de France y Pointe Pitre. No sé dónde es eso. ¿Tú conoces esos lugares? Yo no conozco esos. Deben ser islas del Caribe, supuestamente. Las afectaciones se reflejan además en la transportación nacional. Ni siquiera eso puede resolver. O sea, con el bloqueo no lo puede resolver. Tampoco es que ellos quieran resolverlo mucho. Eso no viene. Dice, se van a realizar reajustes de las rutas nacionales que estarán ubicadas de momento en Holguín y Santiago de Cuba. Este muchachito, el directivo de la Cubana Aviación, destacó que hasta el 31 de diciembre se calcula que dejen de transportar 40.000 pasajeros, de ingresar 10 millones de pesos en moneda libremente convertible, lo que representa un impacto económico a la empresa. Ahora yo les pregunto a ellos. Si tanto te preocupa, o sea, el pueblo, lo que pasa con el pueblo, yo lo que pienso, que en el fondo lo vengo diciendo hace un tiempo atrás, es que ellos están asustados porque ya la cosa es con ellos. Porque a mí que me digan ellos, ¿cuál es el cubano que toma un vuelo internacional para ir a cualquier parte? Sí, me vas a decir lo mismo. Es un 10% de la población, de los habitantes de nuestro país. Y entonces, o sea, eso no es una medida que afecta al pueblo, es una medida que lo afecta a ustedes, porque el pueblo sigue comiendo picadillo de soya, moringa y los pescados asquerosos de esos que Viñoli no los coge ni siquiera para carnar. Yo pienso que es eso más que todo. Tienen pánico, tienen miedo, no saben qué hacer, no saben qué hacer con todo lo que está pasando. Y ellos son los que se complican. La gente no coge vuelos a Londres ni a ningún lugar de eso. Ellos son. Y el que deja de entrar, ese es el dinero que coge Perro Eli y toda esta gente para comer y ver las bachatas esas que arman con botella de vino y todo.
Si todo el mundo, los 6.000 millones de habitantes, pudieran viajar a donde quisiera, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme, ¿no es así?
Yo te digo a ti que el mal gobierno este que Satanás dirige será reemplazado por un buen gobierno que Jehová Dios dirigirá. Es complicado.
Ese es el original.
Sí, sí, ese es el tipo, el cabeza de bombillo, porque ese era cabeza de bombillo. Y usted escucha eso y usted dice, ¿cómo una persona puede estar al frente con un grupo de gente de un país y decir cosas como esta? Pero ya lo vemos con Evo Morales, con todos estos tipos que son unos geniales. Evo Morales, que quería instituir en Bolivia la armada, la marina de guerra. No tiene salida al mar y querían armar marina de guerra, pero él no lo sabe. Y además él peleó contra el Imperio Romano. Cuando usted escucha eso, usted dice, espérate. Bueno. Hay muchas cosas que se están complicando cuando usted oye todo esto. De Gaesa hablamos el viernes pasado y lo tuvimos ya en cuenta. Pero hoy queremos hablar de la aviación y, por supuesto, conversar sobre qué fue lo que pasó realmente con esto de la aviación. Ustedes saben que esto, la aviación cubana, la fundó, no los americanos, que no sigan creyendo en esta gente. Esta gente dice mentiras constantemente. Ellos lo hacen normal. Dice, nada más y nada menos que en octubre de 1919, este señor Aníbal J. de Mesa. Era un millonario, entonces entusiasta de los aviones, o sea, apenas acababa de empezar la aviación. Dice que era la primera en las Antillas, la primera y la más grande. Bueno, en ese momento, imagínate tú, con un avión que tuviera, era la más grande de las Antillas, eso no tenía discusión alguna. Se fundó en el 19, como les dije, y el tipo se buscó para manager general nada más y nada menos que Agustín Parlá. Usted dice, con ese apellido es raro, ¿no? Agustín Parlá no era cubano, bueno, de nacimiento, nació en Cayo Hueso, pero sus padres eran cubanos, se habían ido de Cuba cuando la guerra de independencia, o sea, se emigraron a Cayo Hueso, y ahí nació el señor Agustín Parlá, que era piloto, que incluso, es le vamos a contar qué fue lo que sucedió con este Parlá después, lo que hizo, y por supuesto está reconocido en muchos lugares. 15 meses después, la compañía dejó de existir. ¿Por qué? Porque vino la debacle esta que hubo en Cuba en esa época y dejó de existir. Tenían un Farman F-40 avión, le llamaban así, que se había traído y lo empezaron a usar en el principio para hacer fotografías aéreas y ese tipo de cosas. Ahora, en la base de operaciones de la Cubana de Aviación sigue siendo el aeropuerto donde comenzó en La Habana. Lo hacen desde fue la primera línea aérea en Latinoamérica en establecer vuelos regulares a Miami, y el primero en 1945, y en Europa en 1948. O sea, cuando tú dices lo del embargo, y por supuesto iniciada por un cubano, no fue Estados Unidos. Y más adelante te cuento de qué fue lo que pasó. ¿Quién tenía el dominio de Cubana de Aviación? O sea, de la aviación en general en Cuba, porque eran varias empresas, afortunadamente. La primera línea latinoamericana fue en usar aviones de turbohélice sobre el Atlántico. Fue a finales de 50 con el Bristol Britannia, que después se lo cogió el comandante en Polo cuando llegó, cuando mandó a parar la diversión, él se quedó con ellos. Bueno, este Britannia fue el primero que abrió sus rutas a Madrid. Tenían turbohélice, era turbina, pero de hélice. En lugar de motor, eran turbinas. Desde 1959 hasta la actualidad, lo opera nada más y nada menos que los ineptos de ahí. O sea, la comparsa, los comandantes polvo y comparsa y todo ello. Pero en 1929 se creó la Compañía Nacional Cubana de Aviación, Curtis S.A., CNCAC, como una subsidiaria de North American Aviation Inc., que era parte de Curtis Aviation Group. O sea, se juntaron con los americanos, es lógico, para poder echar para adelante sin problema ninguno. Fue de las primeras aerolíneas que abrieron la era de los vuelos comerciales. Se caracterizó desde el principio por continuo perfeccionamiento de su servicio. Los primeros aviones fueron estos de los Curtis Robin, que eran thrust. Agustín Parlá fue el primero que voló de Cayo Hueso a Florida, en La Habana, de Cayo Hueso en la Florida hasta La Habana, Cuba, mayo 19 de 1913. Agustín Parlá Orduña. Como les dije anteriormente, él nació en Key West el 11 de octubre de 1888. Los padres eran exiliados durante la Guerra de Independencia. Fue el primer hombre que voló 119 millas sobre el mar de Key West de la Florida hasta el Mariel en Cuba en mayo 19 de 1913. Y está el busto del tanto en un lugar como el otro, de este primer viaje que se hizo él. Había cuatro líneas en esa época ya, en 1957. Servicio Cubano de Aviación, Compañía Nacional Cubana de Aviación, Curtis, Líneas Aéreas de Cuba y la Compañía Nacional Cubana del Transporte Aéreo. El Servicio Cubano de Aviación, la segunda empresa que fue la primera que abrió, la segunda empresa de aviación registrada en Cuba, fue fundada en septiembre del 29. Contó entonces con un Fairchild, los aviones, de 6 pasajeros, oye esto, y un Standard, que era otro de los aviones, de 4 pasajeros. El primer servicio cubano de aviación, o sea, de mover gente. El 30 de octubre de 1930 se efectuó el vuelo inaugural de la ruta La Habana-Santiago de Cuba. Se efectuó el primero por la Compañía Nacional Cubana de Aviación, Curtis S.A., que transportó correo aéreo con un avión trimotor Ford que hacía escala en Santa Clara, Morón y Camagüey. Para que no vayan a decir después que no, Camagüey no. En ese mismo año, el gobierno cubano concedió a la compañía el contrato para el servicio postal aéreo. Ligaron la carabina. El gobierno les dio el correo a los avioncitos para que escaparan los muchachos. El 12 de mayo del 19 nombraron el primer avión propiedad del gobierno cubano como Sunshine. Chúpate esa. Ese, los cubichis estaban en bola. Le llamaron Sunshine. Y en este avión, el 29 de mayo, como les dije, Agustín Parlá hizo este primer vuelo comercial a los Estados Unidos. Después, el 29 de junio, se tomaron las primeras fotos aéreas de La Habana desde el mismo avión Sunshine. Esas son las fotos que uno ve, que después se hicieron postales y cosas de esas, que se ve toda La Habana desde la parte de arriba. Aprovechando como estaba la economía en el país, se constituyó en octubre de 1919 la primera empresa de aviación de Cuba, la Compañía Aérea Cubana, CAC, fundada por este millonario, que como les dije, hombre de negocios cubano, Aníbal J. de Mesa, quien empleó a Parlá como su gerente general. La empresa, como les dije anteriormente, y miren cómo pasan las cosas, dejó de funcionar 3 meses después por debido a la depresión que hubo. Tenía 6 aviones traídos a Cuba en barco y estableció varios servicios tenían una escuela donde preparaban ingenieros de vuelo, pilotos, copilotos, toda la gente que tiene que ver con los aviones. Hacían vuelos de observación en La Habana, investigaciones y fotografía aérea. Volaba Farman F-60 Goliath, se llamaba, de La Habana a Santiago de Cuba, vía Santa Clara, Cienfuegos y Camagüey. En ese mismo año, pero en 1920, esta compañía aérea cubana inaugura la línea Habana-Cienfuegos, Santa Clara, con 2 vuelos de ida y vuelta semanales. Los precios eran de 50 pesos, 70 de La Habana, Cienfuegos y Santa Clara respectivamente, y 25 entre las 2 ciudades de Villa Clara y Cienfuegos. ¿Tú no te acuerdas de eso, Buñuel? ¿Tú no viajabas desde Santa Clara hasta Cienfuegos en ese avión por 25 pesos? No lo haces. El 12 de mayo de 1919 fue nombrado el primer avión propiedad del gobierno cubano, como les dije ahorita, Sunshine, y Parlá hizo este primer vuelo comercial el 21 de julio y se tomaron las primeras fotos aéreas de La Habana desde ese mismísimo avión Sunshine. Después vamos a hablar de la flota cubana que tenían ahí. Un día como hoy, en 1963, nació. Ahora alguien me llamó el otro día para hablarme de esta muchacha que está como perdida, ¿no? Hace mucho tiempo, ella sigue trabajando. Pero lleva tiempo que no se sabe de ella.
Es jurado de la Voz Kids de España.
Ah, he visto video ahora en este momento, jurado de la Voz Kids en España. Sí, porque a mí se me había perdido esta muchachita. Toda la familia esta que todos cantan. Ahí todo el mundo canta. Era como diría el programa aquel de Cuba, de Todo el Mundo Canta. Nació esta muchacha un día como en 1963, no es tan vieja nada, 40 y pico años, ¿no? ¿No? ¿Cuánto? 5'6", 56 ya. Todavía. Y sí, igual de flaca. Ellos dicen que ella es muy cutre, los gallegos. Cutre es como cochina, así. Dicen eso. La imagen, no es que lo sea, no sé, yo no la olvido. Pero tú sabes. Huele a cigarro, ¿verdad? Es que ella tiene tipo de cigarro. No doy más vuelta, les digo. Ella se llama Rosario. Así. Así simplemente, Rosario. Y esta canción es muy bonita y se llama Qué Bonito.
Qué bonito cuando te veo, ay, qué bonito cuando te siento, qué bonito pensar que estás aquí, junto a mí. Qué bonito cuando me hablas, ay,
qué bonito, ¿eh? Esa frase, lo que tiene mucho swing cantando, que arrebata, pues ya viendo la cara de Viñoli ya sé que le gusta mucho y lo arrebata. Me dice Simón que estos Curtis, que fundaron eso, que él no está seguro, pero bueno, de todas maneras lo decimos. Si fue fundador de esto, también puede ser cierto que fundó la ciudad de Hialeah aquí en Miami. Vamos a averiguarlo, tenemos tiempo.
Hay una calle en Hialeah, se llama así.
¿Sí? ¿Curtis?
Curtis Parkway.
Es posible, entonces. Ahí lo que tenemos que buscarlo.
Hay una de las pocas calles Hialeah que tiene nombre.
Que tiene nombre, porque todas son de número. Y además ha cambiado, porque en Miami son de una parte y en Hialeah es de
la calle la añade 54, es el equivalente de Miami-Dade.
Miami-Dade, ¿no?
Para entrar más 54, 103.
¿Es así? No me digas eso. Ah, esa no la sabía. ¿Y a quién se le ocurrió esa idea tan genial? No a Curtis, no. No me haga eso, no me eche a perder al tipo, uno que está tan embullado. Todo esto comenzó, señores, porque ahora resulta que están culpando al bloqueo, como dicen ellos, de todo este aquelarre que ha habido en Cuba. Quiero contarles también que en 1954 Cuba fue la propietaria de la compañía, porque Cuba adquirió el 42% del capital que le pertenecía, señores, a Pan American. Le cortó el agua y la luz. Y Cubana de Aviación celebra en el 2019 su 90 aniversario. 90 años Cubana de Aviación, y es una de las líneas aéreas más viejas en el mundo. Cuando se fundó, era la número 30 más vieja en el mundo, pero como han ido desapareciendo diferentes, en estos momentos es la 17, está en el número 17 de las más viejas del mundo. Cubana de Aviación, que por supuesto no se lo deben a esta gente, porque ahora la han destruido, la han hecho leña. Tú dices, pero por favor, ¿a dónde vamos a parar? Ya en este momento está en el 17 y se fundió, y ahora va a ser entonces en octubre. Ahora estamos cumpliendo 90 años Cubana de Aviación, que en 1954 pasó a pertenecer al gobierno cubano, a los propietarios en Cuba, al gobierno cubano. A uno lo echaron a perder durante tantos años diciéndole la misma. Era la subsidiaria de Panam. Pan American completo era Pan Am World Airways. Y los muchachos se le colaron por abajo la manga, le tumbaron el billete y se la dejaron esa. Eso me gusta. Eso tiene, o sea, que cumple 90 años, 100 años de fundada, ¿no? Si fue en el 1919 se fundó, al 2019 son 100 años, no 90. 100 años ya tiene Cubana de Aviación, y los muchachos están diciendo que no puede volar por culpa del bloqueo. Dentro de un rato, cuando regresemos, vamos a noticias. Vamos a decirle cuántos aviones tiene en este momento Cubana de Aviación, después de haber sido una de las más grandes que ha habido. ¿Cuántos aviones tiene? ¿De dónde son esos aviones? ¿Y a dónde lo dejan llegar? O sea, como tantas cosas se han destruido. Como les contaba el viernes acerca de la ganadería, que ahora resulta que dicen que Camagüey va... Bueno, se los conté el viernes. De eso ya no hay que hablar. Pero pasa igual. O sea, por culpa del bloqueo, después de 60 años, desaparece Cubana de Aviación, que estaba al punto de cumplir 100. O sea, ellos han... Bueno, se tomaron más tiempo en destruirla, ¿no? Porque fueron 40... De constituida, de inaugurada y de todo el remodelamiento ese, y 60 ellos se tomaron para destruirla completamente. Ya viene hace rato destruida, porque el gran bajón fue en el 90, cuando se cayó el muro de Berlín, se empezó a complicar la cosa. Intentaron en algún momento rearreglar y Luchin y los aviones estos rusos, y al final tuvieron que parar, porque no había de otra, no había manera de que pudieran hacerlo que esto. Vamos a informarnos, porque como decía mi apóstol, su faro Luz Guía, un hombre informado, es una persona libre. Este es un revoltillo especial. Y ahora, en la segunda parte, después que le hablemos de los aviones y de todas estas cosas, vamos a compartir. Busqué el personaje oscurísimo, un personaje súper oscuro. No sé, no aparece mucho de él. Sin embargo, es el dueño, aparentemente, de todo el dinero de Cuba. En el 2014 pasó algo con él y todo el mundo dijo, se lo van a echar. Y está ahí. Y donde quiera que se mueve el perro él va para allá. Regresamos enseguida.
Yeah. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Diez con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. A esta hora la temperatura en Santa Clara, 27 grados, está parcialmente nublado, la sensación térmica es de 29 y el viento sopla del este, 8 kilómetros por hora. En las informaciones, miembros de las organizaciones que componen la Asamblea de la Resistencia Civil se dieron cita aquí en Miami en el foro Pasos de Cambio en Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En la histórica Torre de la Libertad en Miami se llevó a cabo el foro titulado Pasos del Cambio en Cuba. Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea de la Resistencia, habló del objetivo de dicho foro y también se refirió a la suspensión de vuelos a Cuba desde los Estados Unidos, recientemente anunciada.
Hoy es un gran acto de refundación nacional en democracia, mostrando que cubanos de diferentes ideologías, de diferentes tendencias, podemos unirnos en una vocación de libertad, en una coexistencia pacífica y democrática. Y también estamos aquí para iniciar todos juntos el aislamiento internacional del régimen ilegítimo que gobierna Cuba. Le damos la bienvenida a estas nuevas sanciones. Son sanciones que hemos estado pidiendo y el efecto de ellas es potenciar y fortalecer al pueblo de Cuba y debilitar al régimen.
Unos 15 opositores cubanos tenían previsto viajar a Miami para la cita, pero no les fue permitido, aunque ese no fue el caso del periodista independiente Yosmani Mayete, activista de la comunidad LGBTI cubana.
Estoy aquí representando a todos los cubanos, a todos los jóvenes cubanos que hoy no han podido participar acá, que están completamente regulados por ese régimen dictatorial de Castro y de Díaz-Canel. Hoy le voy a exigir al gobierno cubano que debe liberar a todas esas personas y presos políticos y a José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba.
Por su parte, el jurista mexicano René Bolio, quien preside la organización Justicia Cuba, hizo un llamado a la unidad de todos los demócratas de las Américas por la democracia en Cuba.
No solo los demócratas cubanos, todos los que quieren la libertad de Cuba. Aquí estamos gente que quiere la libertad y democracia en toda Latinoamérica y que queremos la libertad no solo para Cuba, sino que deje de expandirse este cáncer que es el comunismo castrochavista y queremos aprovechar estos momentos para llamar a la unidad.
Entre los opositores a los que se le impidió la salida de Cuba están Lourdes Ayala, Henry Constantín, Iris Mariño, María José Facón, Adrián del Sol, Guillermo del Sol, Alfonso Leonardo, Alonso José Díaz y Lourdes Esquivel. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó en su cuenta de Twitter la práctica represiva del régimen cubano. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y en el ámbito internacional, más de 60 personas murieron en las últimas horas en Bagdad, en el sur de Irak, en manifestaciones para reclamar la caída del régimen. El informe lo tiene la agencia France Press.
Manifestaciones en Bagdad y el sur de Irak han cobrado la vida de más de 60 personas en las últimas 48 horas. La protesta, inédita por su carácter espontáneo, tuvo dos episodios. El primero, ocurrido entre el 1 y el 6 de octubre, se saldó oficialmente con 157 muertos, casi todos manifestantes. El segundo inició el jueves por la noche, después de una interrupción de 18 días, mientras se produjo la más importante peregrinación chiita. El sábado, la movilización dio un giro y tuvo como blanco decenas de sedes de partidos, oficinas de diputados y sobre todo lugares de reunión de grupos armados de las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de paramilitares dominada por milicias chiitas proiraníes y aliadas del gobierno de Irak. Las fuerzas de seguridad están lanzando gas lacrimógeno a manifestantes pacíficos y esta es la evidencia. Queremos cambiar la constitución y la operación política y no queremos la participación de los partidos en el nuevo régimen y gobierno. Las protestas violentas no llegaron a Bagdad, donde los manifestantes que ocupaban el sábado la Plaza Tahrir aseguran que su movimiento contra la clase dirigente es pacífico. En Irak, uno de cada cinco habitantes vive bajo el umbral de pobreza y el desempleo juvenil supera el 25%. Según cifras del Banco Mundial. El jueves, el primer ministro Abdel Abdelmadi pidió que se reforme el sistema de atribución de puestos de los funcionarios y que se rebaje la edad mínima para ser candidato en un país donde el 60% de la población tiene menos de 25 años. El gran ayatolá Ali Sistani, la autoridad chiita más importante de Irak, pidió reformas y una lucha más eficaz contra la corrupción. Mientras el líder político y religioso chiita Muqtada Sadr, que a principios de octubre pidió la dimisión del gobierno, amenazó con sacar a la calle a los milicianos.
Y desde Haití se reportan dos personas muertas y varios locales incendiados, incluido parte del área frontal de la Embajada de Canadá allí en el país. Ese es el balance de las manifestaciones del domingo en la capital del país. Los manifestantes, que atacaron varias instituciones privadas y públicas, además de saquear comercios, exigían en las calles la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Hasta aquí las noticias. Mantengan la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González. Y como a él le gusta, lo presentamos. Continuamos con el revoltillo con Gilberto Reyes.
Aquí estamos de regreso. Usted dirá, bueno, pero esta música que no tiene nada que ver con racachaca, racachaca, racachaca. Pues sí, señor, no tiene nada que ver, pero nosotros lo estamos haciendo un homenaje a un gran amigo que debía haber hecho este programa. Yo no lo hice, sobre todo la primera parte del programa que habló de la Fundación de Cubana Aviación, que cumple este año 90 años, 100 años. Esta canción, este instrumental se llama Concord, es como es. Aquí le pusieron Concord por el club ese que ahora lo tienen las muchachitas. ¿De Radio Martín? Horizontes del Mundo se llamaba. Simón, qué historiador. Y sobre todo de Martín, imagínate tú que eso sí tiene que ver. Me cuenta que aquí hubo un programa Horizontes del Mundo, ¿no? Horizontes, ¿te acuerdas en Cuba? Horizontes. Horizontes. Eso me encantaba, como el de las aventuras, ¿te acuerdas? La inmensidad del mar. En lo infinito de los cielos. Mira que bien viene con esa música. Sube un poquitico. En la inmensidad del mar, en lo infinito de los cielos, el hombre se enfrenta a su destino y surgen las aventuras. Mira cómo. ¡Qué desastre por tu madre! Revoltillo, 305-437-7118. Nos puedes escribir también a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Estás acabando conmigo, Iñoli. Sé que estás acabando conmigo. Cada vez que él empieza a hablar así medio escondido, ya se empieza a complicar. Les contaba que Cubana Aviación en este momento tiene un IL-96-300, tiene tres, un Tupolev, Tu-204 tiene uno, un ATR-42 que es otro. Eso ya te digo, Pepe Forte sería, le pusimos la canción para emocionarlo y ver si alguna vez nos hace la historia bien hecha sobre la Cubana de Aviación. ATR-72, hay un 42 y un 72 que es uno. Y un Antonov, ¿te acuerdas de los Antonov? Eran de los primeros, Viñoli, que eran de bimotor. Iban a Isla de Pino, esas cosas, un Antonov 158. O sea, en estos momentos, después de haber tenido una poderosísima líneas aéreas diferentes, además, y con tener el control total por encima de los Estados Unidos con Cubana de Aviación, en estos momentos Cubana de Aviación tiene solo 12 aviones. ¿Tú te imaginas? Ellos han intentado, se los contaba ahorita, una reactivación de estos aviones. Pero me contaba Pepe Forte, que es el que más sabe de este tipo de cosas, bueno, aquí en la emisora quiero decir que a nadie le interesa esto de los aviones, me contaba él que hay una, o sea, el fuselaje del avión tiene una vida limitada, es una cosa que no se puede arreglar, o sea, tanto tiempo, tiene una cantidad de tiempo específica para que pueda volar hasta ese momento, y después ya no puede hacerlo más. Tiene que terminar su vida activa. Una cosa que me llamó la atención también la semana pasada y quería compartirlo con ustedes en este especial que queríamos hacer hoy. La cosa se está complicando. O sea, todo esto de las limitaciones de los vuelos y todas estas cosas por lo que paramos aquí es precisamente porque ya ellos no pueden andar como les da la gana. Ya se les empieza a complicar el espectáculo. Cuando tú ves eso, tú dices, ¿pero por qué? ¿Qué pretenden esta gente con esto? Es muy difícil. Entonces encontré que se está omitiendo la presencia de un tipo que es además general de brigada. En el 2014 lo hicieron general de brigada. Y uno dice, ven acá, ¿y qué tiene que ver eso? Y es que en el 2014, cuando lo hicieron general de brigada, mucha gente dijo, uff, esto viene como Ochoa. Lo hacen héroe de la República y no sé qué cosa, y jefe de no sé qué, y después le echan la culpa del tráfico de droga y lo fusilan. Pero este tipo, que viene de la familia real, él sí está pegado a la parte importante, se llama Luis Alberto Rodríguez López Calleja. Es el padre del cangrejo. El cangrejo es el guardaespaldas de su abuelo. O sea, contrario a lo que hizo Pinochet, que andaba con su nieto y se le tiró arriba al nieto cuando le hicieron un atentado, este quiere que el cangrejo se le tire arriba a él para salvarlo si le pasa algo. Actualmente él anda con Miguel Díaz-Canel, con el Perroel, por Europa. Y cuando fueron a México, la gente está ahora prestándole atención a López Calleja porque están saliendo una serie de cosas. Yo intenté buscar información, intenté buscar datos. Tú sabes que él le dio una tranca a la hija de Raúl cuando la separación. Dice que le dio para comer y para llevar. Eso fue
se lo roban a Raúl.
Eso fue otra de las cosas que encontré. ¿Cómo se llama la hermana? La otra. No Mariela, no Marielita. La otra hermana. Dice que esto de cuando lo descubrieron a él y salió fotografías acá en la. Ustedes no pueden entrar porque eso está en la bobería. Y como dice Wilfredo González, ustedes no tienen derecho a esto.
Dame la lista.
No hace falta que te den la lista porque había fotógrafos en la delegación oficial, por supuesto, fotógrafos en todas partes. Hicieron todas esas fotos. Dicen que podría ser un descuido de la oficina de prensa, pero por supuesto viene a reforzar la opacidad, la ocultancia o el ocultamiento que tiene este tipo. Pero te digo que es muy extraño porque busqué en millones de lugares y no encontré toda la información que me hubiera encantado tener. El tipo, tú sabes que él es el presidente ejecutivo de Grupo de Administración Empresarial, S.A., más conocido como GAESA. GAESA suena a mafia, compadre. La cosa no trae la GAESA. La GAESA. Este tipo es... Lo estábamos hablando desde hace unos días. Es el que domina todo el billete. Todo negocio que se hace en Cuba, grande, está en sus manos. Y tú dices, yo pensé que era pan y me dieron casabe. No, limones no. Yo tengo toda la información que pude conseguir. Es un monopolio de empresas lo que tiene él ahí. Es el más importante, no solo por la cantidad de recursos que maneja, sino porque actúa al margen de la Contraloría, cosa que no es rara. No es rara después de la muerte del comandante en polvo. Porque antes el comandante en polvo era así. O sea, ¿qué relación hubo ahí? Qué raro que este tipo pueda hacer lo que le da la gana sin contar con nadie. Fuera del Ministerio de Economía, fuera del Ministerio de Hacienda, de la Asamblea Nacional, o sea, se pasa por el mismo, como dice, por la entrepierna a toda esta gente. O sea, no le da cuenta absolutamente a nadie de dónde salió este tipo. Y no sé. Me imagino que sí, porque si no se lo hubieran echado.
Don Fan Junta y Yanche, Junco Julio, como sé tú.
Simón dirige la orquesta y Viñoli, ya de ponerlo tantas veces, ya se lo sabe, ya lo dobla. A mí lo que me llama la atención es que es general de brigada. En el 2014 fue que lo hicieron general de brigada y la gente lo comentó. La gente dijo, de todo lo que encontré, la gente dijo, ¡ay! Se embarcó. le van a pasar por arriba. Y nadie, lo que me gusta de esto es que nadie lo conoce. Nadie sabe realmente de dónde viene la cosa después de un escándalo como ese de coger a la hija de Raúl Castro y dejarla para talleres. Dice que le dio para él y para su carabina, pero le dio durísimo. Y él chama además su bebita y eso, pero ¿cómo es posible? Donde único aparece ahora es porque se fue con Díaz-Canel. ¿Se fue con Díaz-Canel? No. Yo creo que Díaz-Canel fue con él. Porque nada mejor que eso, por si mete la pata y se equivoca e intenta comprar unos zapatos para licar puesta con el dinero de Gaesa, le parten las patas. Mantiene este perfil bajo, nunca está, tú no lo ves nunca en actos públicos, o sea, hablando o algo de esto. Está escudado en el carácter militar de ese grupo económico. Para la gente que dice, no, porque el bloqueo de eso, pero esos son militares, es como la KGB, ¿no? Son los tipos. O sea, esto está, la economía de Cuba está en manos de los militares, siempre ha estado. Pero te digo, con este tipo lo tienen. Él hereda este puesto nada más y nada menos que de Julio Casas Regueiro.
Porque son continuidad.
Son continuidad, no coyuntural, es continuidad permanente. Resulta complicado encontrar datos sobre Gaesa. Es muy difícil que tú puedas encontrar algo sobre esto. No tienen página web y pese a que Díaz-Canel dice que él quiere, tú sabes, dar toda la información y que todo el mundo se entere de lo que está pasando. El embargo, que está ahora realmente apretándose, es una excusa para este hombre de Gaesa que ha hecho de sus vínculos con un grupo francés que se llama Boyguess, o algo por el estilo, y además otras 59 empresas francesas. Es la apuesta que ha hecho él por el modelo que llevan ensayando los militares cubanos desde 1990, después de la caída del muro. Ahí empezó el despelote, y es lo que hacen los rusos. Es realmente lo que hacen, porque son ellos los que tienen la posibilidad de hacer una cosa como esta. Cero libertad política, ordeno y mando y determinadas concesiones económicas a la ciudadanía, que es lo que están haciendo, que reviertan, por supuesto, en billetes para ellos, como lo que acaba de suceder ahora con esto de los dólares, que tú los depositas y te dan una tarjeta, que tú dices, ah, bueno, pero yo uso la tarjeta. Sí, pero ellos lo que gastan en estas cosas que están importando es nada. Así que no hay. Hay empresarios españoles que han tenido reuniones con el deseado Luis Alberto. Así le llaman a ellos. Lo recuerdan, dicen que es un hombre serio, conocedor de los temas que maneja y de las prioridades del tardocastrismo, pero establece una distancia prudencial con sus interlocutores, a lo que le suele hablar como si masticara las palabras para dejar claro que manda y mucho. Eso me gusta. Eso es mafia a la cara. O sea, habla como si masticara las palabras para dejar claro que manda y mucho. Imagínate, dicen que si no fuera por la cantidad de recursos públicos, que... ahí está. A partir de este momento, todo lo que se haga en este lugar, tengo que saberlo yo primero.
No, porque ya Canel...
Me voy. Gaesa, le llaman, dicen, es como el Espíritu Santo. Todos hablamos de él en alguna con ocasión, pero no lo hemos visto. Y hasta hace muy poquito había que aceptar todo lo que viniera de Luis Alberto Rodríguez López Calleja sin rechistar. Esto fue un comentario que hizo un tipo al que entrevistaron que lo conoce y que estuvo cerca de él. Él reconoció que se ha dado el caso de que hemos necesitado dinero. Esto me lo contaban a mí, que Fidel lo hacía también, el comandante en polvo. Por ejemplo, llegaba un barco de pollo de Estados Unidos y había que pagarlo, cash, no había manera. Y entonces lo iban a ver. Esto me lo contó alguien muy cercano, que su familia era muy cercana al comandante en polvo. Y el tipo dice que era la soberbia y metió un escándalo y decía malas palabras y golpes sobre la mesa. Tengo que ser yo el que resuelva los problemas. ¿Qué te ganaste tú, hijo de la gran purga? Tú no te ganaste nada. Dice que lo decía así y que les daba creo que 15 días y tenían que pagárselo, devolvérselo al 20%. El dinero de ustedes, el dinero de la gente que lo trabaja. Porque ¿qué hacía él? Él no hacía nada. Y lo hablaba de esa manera. Y dice que nadie.
¿Qué producía?
No producía nada. Lo que produjo fue miseria, totalmente. Pero dice que prestaba el dinero para comprar el barco de pollo para la gente que le pusieron, que le dieron ese dinero. Y le daba 15 días y lo tenían que devolver en 15 días con el 20% de interés. Y ahora López Calleja está haciendo lo mismo. Reconoció que se ha dado el caso, que dice la persona esta que fue la que dio toda la información, que han necesitado dinero para determinados pagos comprometidos con proveedores estatales durante muchos años o realizar algunas importaciones. Y no lo tuvimos porque Luis Alberto Rodríguez López Calleja, parece que la gente le dice así, Luis Albertico, había acaparado el dinero para su programa hotelero. Es el que está al frente de todo esto de las construcciones de los hoteles, de los campos de golf, que se están haciendo a la locura. Una vez hablamos aquí lo que costaba cada campo de golf, el precio. Esto dijo él, que lo que no se podía porque el dinero lo utilizaba él para eso. Hace unos meses, en unos despachos regulares, el vicepresidente Ricardo Cabrisa Ruiz se sintió incómodo con la forma del general con más poder económico dentro de Cuba, que se negó a informar sobre la marcha de Gaesa. ¿Tú te imaginas el poder que tiene que tener? Eso era solo el comandante en polvo, el único que podía hacer una cosa como esa. Se negó a informarle al vicepresidente la marcha de Gaesa y a fijar una cuota proporcional de contribución al presupuesto nacional. El tipo no quiere soltar prenda. Todo es billete para él. Ahora, trato de buscarlo. Y si alguien tiene la información, por favor, que me la mande y me la escriba. Porque, ¿cómo es posible que haya logrado llegar hasta ese punto? Hasta el punto de no dar la información a nadie. Dicen que Canel le tienen un... Bueno, pobre Canel, ¿qué vamos a hacer? Cabrisa, entonces, el vicepresidente, decidió suspender los contactos regulares e informar a Díaz-Canel. ¿Y Díaz-Canel qué hizo? Inmediatamente tomó nota.
Hasta que se seque el malecón.
Tomó nota, pero se abstuvo de comentar. Qué difícil debe ser, ¿no? El otro día leí algo, hay una página, creo que se los comenté, que se llama El Estornudo, que hacen una conversación de que Raúl le dice, vas a hacer el discurso del 26 de julio. No, comandante, usted dice, no, lo vas a hacer tú. Y todo el proceso de preparación del discurso del 26 de julio, con los asesores, que si mete poeta, que si ponga esta frase, que si ponga esta otra, que no, que ser poeta es mucho, y si no importa, para que vean que la cultura, pues tú sabes que a Canel James Joyce, el tipo que le decían Ulises y que se fajó con el tuerto, con el hombre de un solo ojo grande.
¿Pero ese cree que él es el presidente de verdad?
No, ¿tú crees? Yo no sé.
A veces se lo cree, ¿sí?
Sí, más tu socito actor me contó que él estuvo cuando estaba en el Escambray, él estuvo cuando era secretario del partido de Santa Clara, de Villa Clara, ¿no? Dice que tenía el pelo largo, flaco, con su pelo largo, jipangón, medio parecido al ministro más famoso en Cuba en la policía, Abel Prieto. Y fue y dice, contrario a lo que yo pensé, porque fue una obra que se hizo en el Escambray, donde una bailarina bailaba con una bandera y qué sé yo. Y sin embargo, el tipo fue, vieron la obra y defendió la cultura y dijo que la cultura en general, la pintura, el arte en general, era el que dictaba las pautas, porque eran los tipos que veían los problemas que podía haber en el país y que eso los ayudaba. Y le dijo a todos los, se llevó como a 4 o 5 secretarios de alrededor, que si Santiago, de cerca, de gente cercana, los llevó al grupo Escambray. Me contaba Masito, que estaba sentadito al lado de Carlos Pérez Preña, y entonces decía, ¿qué cosa es esto? Y que Carlos se levantó y mira, para que tú veas, y se lo dijo, Sergio Corrieri me dejó al frente de este grupo porque yo soy artista, no comunista. Y dije, mira tú, Carlos Pérez Preña, mi caballo. Sí, esa fue la vez que yo me lo encontré con Marisa Durante en un festival de teatro en Camagüey y jamás hubiera pensado eso. Y a Carlos estaba grande. Y Marisa, su esposa, tenía un barrigoncito y yo llegué y digo, Carlos Pérez Preña. Era un tipo encantador, era una maravilla. Bueno, seguimos con Luisito, con Luis Alberto, como le dicen los muchachos. Este hombre dice, por ejemplo, el mandatario le dijo al ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, a mí me encanta cómo esta gente se dicen los nombres y lo que decimos siempre aquí, usted está ahí hasta que ellos quieran, hasta que él quiera, no es ellos quieran, no es así. Ahora, dice, lo mandó Canel, ahí va a ser un arranque de creerse de verdad el presidente, a que quitara dinero a Gaesa para comprar comida para el pueblo. Y avisó, no hay que consultar con nadie. Por supuesto, nadie es Raúl Castro Ruz. Y no se consultó, siempre según este informante, esta fuente que encontraron. En 1986, ahí se tiró de bambán, ¿verdad? Canalito se tiró de bambán. De dinero para darle de jamar al pueblo y no hay que contar con nadie. Con nadie, volvemos a lo mismo.
Dame la lista.
El comandante en jefe en el 86 emprendió un proceso de rectificación de error, ustedes se acuerdan, y tendencia negativa, descabezó política y administrativamente a Humberto Pérez, que supuestamente era el tipo que iba a echar para adelante la economía, el padre de mi socio Humbertico. Dicen, me han comentado, ojalá que esto no pueda dañarlo, que el libro que está escribiendo ese tipo, cuando salga a la luz, va a ser bastante complicado. Yo sé que lo estoy diciendo en un lugar que no, pero bueno. Era protegido en aquella época, era protegido por el chino, Chiang Mao-chung, con Mao Zedong. Al descubrirse que había gente que estaba construyendo el socialismo con métodos capitalistas, eso dijo el comandante Polvo. Aquella vez justificaron la tardanza del invicto en descubrir a los merolicos, en que estaba ocupado casi 100% en la guerra de Angola y sin apenas tiempo para atender el gobierno. Siempre era lo mismo. Ahora, la ofensiva revolucionaria acabó. Siempre lo que pasa con estas cosas, terminamos mal, nosotros, no ellos. Terminó con el mercado libre campesino, con el mercado paralelo, se empobreció aún más a los cubanos. La elección no fue tan traumática porque 3 años después, en el 89, Fidel y Raúl Castro se mostraron consternados porque un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior estaban involucrados en actividades de narcotráfico y en orgías, a la que también asistían civiles, en solo tres años después. Después de haber hecho todo lo que hicieron, embarcarnos de esa manera, ya no tenemos que ir, no me haga eso. Bueno, nos vamos con esto que es muy rico. Viaja Canela, Calleja ahora con Díaz Canel de incógnito, pero ya lo descubrieron. No sé qué pasará con todo esto y si Suselia será amiga de Calleja. No sé, son muchas cosas. Gracias a todos, abrazo cubano para todos. Los quiero.
Coge el trío Canel.
Yo no voté por Canel. Como diablo eres de ahí.
Hay cosas que están pasando, ya no lo pueden negar. El pueblo se está cansando y se la van a cobrar. Arregla.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
No lo queremos, no lo necesitamos.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Oye, por Dios, coge el trillo Canel. Me piden continuidad y me pregunto ¿pa' qué? ¿Va a seguir pasando hambre? ¿O acaso usted no lo ve? La gente se está matando por un pedazo de pollo. No hablo del pan y el aceite, porque eso sí es otro rollo.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Por favor, coge el trillo Canel.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Vaya, coge tu sonero en el Yuma. El pueblo está despertando, algo ya está por pasar. Cuando se forme el caleo, sé que se van a no habrá rincón en el mundo donde puedan esconder. Ahora si viene llegando, mi Cuba se lo merece.
Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí.
Vaya, sé lo que van a decir, trompetista usted.
sano. Sopla ahora que Cuba te necesita, Arturo Sandoval. Tanto lo que se sigue sufriendo,
se van, se van.
Tienen a un pueblo callado que por dentro está muriendo,
se van.